para la campaña al amigos, ¿verdad, hermanos? Para que vengan y escuchen la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Mientras en el mundo se siguen augurando desastres, enfermedades, plagas, pandemias, crisis económica, en fin, tantas cosas, la iglesia, nosotros, amados, seguimos anunciando, amén, que el Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo viene, que el Señor perdona, que el Señor restaura. El mensaje de la iglesia no cambia, amados míos, por nada del mundo. Bendito sea el Señor. En la Biblia vamos a ir, amados, al capítulo del libro de Lucas, número 12, capítulo 12, verso 8 del libro de Lucas, capítulo 12, amén, del libro del Evangelio según San Lucas, y ahí vamos a leer en el verso número 8, en el verso número 8, verso número 8 del capítulo 12 del libro de Lucas. Santo el Señor. Para los amigos, hermanos, que nos puedan estar escuchando, nuestro saludo, y si desea compartir con nosotros la palabra de Dios, la vamos a leer en el capítulo 12 del libro de San Lucas, verso 8, a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra leída. Gracias porque la tenemos con nosotros como el pan, como el aliciente, Señor, como la lumbrera a nuestro camino, como la lámpara a nuestro camino, Dios, Señor, y una vez más te pido que a través de tu palabra hables a mi vida, hables a este pueblo, a cada familia, a cada hermano, a los amigos que puedan escuchar, Señor, a través del internet, a las personas que pudieran quizás, Señor, en esta comunidad, a través de estos micrófonos, estas bocinas, escuchar también el toque de tu Espíritu Santo. Glorifícate poderosamente. Te pido, unja mi garganta, Señor, para yo poder hablar con toda libertad, con denuedo, tu palabra, la unción, la gracia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Y a su nombre, siéntese, amado, pero no deje de adorar al Señor. Aleluya. Para efecto de la grabación, el tema que en esta noche voy a desarrollar en el nombre del Señor como el mensaje, se titula Confesión e identidad que no avergüenza. El tema de esta noche, es confesión o identidad que no avergüenza. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Y por qué le puse como tema a este mensaje confesión o identidad que no avergüenza? Porque yo creo, mis amados hermanos, que los días, ¿verdad?, que nos ha tocado vivir a nosotros, especialmente los últimos días, y me refiero más bien a la iglesia del Señor, a la iglesia que quiere hacer la voluntad de Dios, a la iglesia que desea agradar a Dios, a la iglesia que desea irse para el cielo, nos ha tocado vivir y nos está tocando vivir y aún nos tocará vivir, ¿verdad? Porque es el hoy y es el mañana y estamos pensando en todas estas cosas ante la realidad que nos rodea, que vimos, que vivimos, que escuchamos. Nos está tocando vivir, hermanos, momentos quizás más difíciles que quizás a lo que la iglesia de hace unos años atrás les tocó. Cada año y cada momento tiene su situación. Ahora, proféticamente hablando, nosotros sabemos que este es un tiempo donde en alguna medida la iglesia iba a sufrir persecución. Pero nosotros no podemos sencillamente decir esto y quedarnos ahí, sino que nosotros tenemos que asumir una postura, asumir una posición en base a todo esto, a una postura y una posición que realmente nos identifique, que realmente, amados míos, sea una confesión verdadera de nuestra fe. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, yo digo esto porque yo creo que este tiempo se va a saber quién es quién. Gloria a Dios para siempre. Este es un tiempo que se va a saber quién es quién. ¿Quién ama a Dios de verdad? ¿Y quién sencillamente es un religioso más? Este es un tiempo así. Se va a saber quién ama a Dios de verdad y quién es un religioso más. Por lo tanto, dentro de este tema, yo quiero que usted entienda, mis amados hermanos, que lo que yo quiero llegar y al fin que yo quiero llegar dentro de este mensaje es poder llevarles a ustedes algo bien importante, y es afirmar y reafirmar nuestra fe, nuestra identidad, aleluya, nuestra identidad y nuestra confesión de fe. Confesión que no avergüenza, identidad que no avergüenza. Si a mí me preguntan en la calle, donde quiera que yo vaya, ¿qué yo soy? Yo digo, yo soy cristiano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué negarlo? Yo creo que en estos días la hermana Sandra tocó algún punto sobre eso. Muy, muy bien acertado lo que ella nos trajo en el culto de jóvenes. ¿Por qué negar que yo soy de Cristo? Ella se dirigía a los jóvenes esa noche. Amén. Pero realmente eso es para todos nosotros en la noche de hoy. ¿Por qué yo negar que soy de Cristo? ¿Por qué en el trabajo yo tengo que negar que soy de Cristo? ¿Por qué yo negar la realidad de mi fe, de mi convicción, de mi creencia? Pues yo soy del Señor, creo en la Biblia, ese es mi libro de texto, esa es la palabra de Dios. Y ante todo esto que nosotros vivimos es que yo quiero llevarles este mensaje de confesión e identidad que no avergüenza. ¿Y por qué confesión e identidad que no avergüenza? Bueno, precisamente por el texto que acabo de leer. Gloria a Dios. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Ahora, mire la otra parte. La otra parte es, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. En otras palabras, esto es una confesión pública. Amén, hermano. Esto es una confesión pública. Nuestra fe es pública. Nosotros no escondemos nuestra fe. Y por más persecución que haya, la iglesia no puede negar ni puede esconder la fe. Yo no sé si usted se atreve a decirlo en esta noche en alta voz, pero yo me atrevo a decir en alta voz, yo soy de Cristo. Amén, hermano. ¿Se atreve a decirlo? Yo soy de Cristo. ¿Se atreve usted a decir en esta noche, yo soy cristiano? Entonces, esa realidad que la podemos decir aquí, es una realidad que nosotros la tenemos que decir allá. Pero más que decir, la tenemos que vivir allá. ¿Por qué allá? Bueno, porque allá en el trabajo, allá en la escuela, como decía la hermana Sandra, donde quiera que tú te pares, donde quiera que tú te pares, nosotros, hermanos, tenemos que manifestar, tenemos que demostrar que nosotros somos de Cristo. Por lo tanto, no hay por qué avergonzarse de ser cristiano. Yo he dicho en muchas ocasiones, lo voy a volver a repetir en esta noche, si el que trabaja con droga y brega con droga no se avergüenza en movilizar su droga y hacer lo que hace en las calles y hacer tanto daño, amén, y no se avergüenzan de hacerlo. Inclusive yo he visto gente que a veces los toman presos y en vez de avergonzarse cuando los ponen ahí ante la palestra pública para el retrato, salen así, hasta haciendo así, y salen bien ahí, contentos, independientemente por lo que lo estén acusando, y no se avergüenzan. Hermano, ¿por qué yo me voy a avergonzar de decir yo soy hijo del Dios de los cielos, yo soy de Cristo? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, yo quiero ir llevándole a varias experiencias bíblicas para poder hacer más énfasis en este tema, confesión o identidad que no avergüenza. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, allá a la altura del capítulo 27 en adelante, usted va a encontrar una historia ahí bíblica, un relato bíblico de un problema que existió entre dos hermanos, Jacob y Esaú. Yo no voy a entrar en los méritos de la situación que vivió Jacob y Esaú y esa familia. Yo solamente quiero tocar un punto específico en ese relato bíblico. Y es ese momento cuando Jacob estaba huyendo de Saúl. Y huía de Saúl por el hecho que había ocurrido, ¿verdad? Por cuanto había pasado por un proceso de engaño. Y dije que no voy a entrar en los méritos del caso, ¿verdad? Porque sería, no quiero salirme del tema y quiero mantenerme ahí. y ese es otro tema. Pero estaba huyendo, la historia bíblica, el relato bíblico dice que Jacob se fue de huida, estaba huyendo de Esaú. Ahora, dentro de esa huida de Jacob, estaba un proyecto de Dios para Jacob y por ende para todo un pueblo, el pueblo de Israel, gloria al Señor. Los conocedores de la palabra de Dios, inmediatamente ustedes van a entender el punto que yo quiero llegar. Por eso es importante leer la Biblia. Ahora fíjense ustedes, mientras él huía, allí estaba el trato de Dios, ahí estaba el plan de Dios. Y en un momento dado, la historia y el relato bíblico dice que Jacob llegó en esa huida, se quedó dormido, y ese momento que se quedó dormido, Jacob tuvo un sueño, y ahí es donde yo quiero llegar, porque estoy hablando de identidad. Estoy hablando de confesión. Pero yo quiero empezar primeramente, dentro de estos relatos bíblicos que quiero mencionarles, la identidad que viene del cielo. Fíjense ustedes, Jacob está huyendo, pero el trato de Dios está con él. Ahora, sin embargo, dentro aún de lo que había pasado, había un grande proyecto de Dios para Jacob. Alabado sea el que vive para siempre. Porque hay cosas que pueden suceder dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, dentro del mover cristiano, que muchas veces pueden representar dificultad. Sin embargo, el proyecto de Dios es más grande que la dificultad que está viendo. ¿Qué pasa? Ahí está la identidad de Dios, porque dice la Biblia que Jacob tuvo un sueño, y entonces en el sueño él vio una escalera bien grande, y esa escalera, amén, comenzaba ahí en la tierra, pero también se metía por ahí para arriba, alabado sea Dios, y llegaba ya a la profundidad del cielo. Entonces la historia bíblica dice, el relato bíblico dice, que Jacob vio algo bien importante, y es que Jacob vio ángeles que descendían, ángeles que bajaban, y nosotros hasta cantamos ese coro, ¿verdad que sí? Lo cantamos dentro de los coritos de la iglesia pentecostal. Uno dice precisamente así: ángeles subían, ángeles bajaban y ángeles subían. Y eso es un corito que nosotros cantamos. Pero eso es bíblico. Ahí está la escalera, él lo está viendo en ese sueño y él ve ángeles que suben y ángeles que bajan. ¿A qué yo quiero llevar esto de la identidad del cielo con nosotros? Fíjense, había una escalera. Allí estaba, mis amados hermanos, la identidad de Dios. Y Dios identificándose con un hombre, pero más que un hombre, Dios identificándose con un pueblo. Hermano querido, yo quiero que usted entienda. Mire, Jacob estaba huyendo. Jacob estaba pasando un proceso. Gloria al Señor. Pero el Dios del cielo seguía identificándolo a él. El Dios del cielo seguía diciendo, contigo yo tengo un plan. Alabado sea Dios. La identidad de Dios para con nosotros siempre va a estar. En la medida que tú y yo estemos dispuestos a confesar, a identificarnos con Dios, esa escalera, hermano, va a estar. Esa dimensión espiritual va a estar. De tal manera que el cielo va a decir, ahí está mi hijo, ahí está mi hija. Y aunque pueda estar pasando por persecución, por enfermedad, por prueba, por dificultad, yo sigo mi trato y mi plan con él. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque hay ocasiones, amados míos, que ante todo esto hay mucha gente que quizás el enemigo le pueda poner a pensar y a decir, ya Dios no te ama, ya Dios no está contigo, mira lo que te está pasando, mira todo esto que te ha venido, pues ya Dios te abandonó, ya Dios no está, ya no tienes salvación, y en fin, todas esas cosas que muchas veces pasan. Pues mire, ¿no? El cielo está identificado con nosotros, la escalera está puesta, gloria a Dios. Ahora quizás no hay una escalera así literal como vio Jacob en el sueño, amado. Bendito el Señor, pero sí hay una identificación directa del cielo contigo y conmigo, porque el Espíritu Santo que mora en ti, aleluya, nos hace partícipe de la bendición de lo alto. ¿Cuántos alaban a Dios? Su nombre, gloria. Así que yo miro esa experiencia, y ahí hay para disertar mucho, pero yo no voy a entrar en otros méritos, ¿verdad?, de eso, sino sencillamente quería llevarlos ahí para que ustedes vean que lo primero es la identidad de Dios con nosotros. Dios se identifica. Yo no estoy hablando, hermano, de una identificación como una tarjeta que tú puedas sacar y tú decir, como cuando tú vas a una oficina y te piden una tarjeta, la que sea. Yo no estoy hablando de esa, de una identificación. Yo estoy hablando de identidad en términos de lo que tú eres y en términos de lo que yo soy. En términos de la manera en que yo vivo, para quien yo vivo y a quien yo sirvo. Sea Dios glorificado para siempre. Amén, hermano. Si el guardia, el policía te para a ti, te va a pedir la identificación, en ese caso te pide una licencia. Te dice a ti, te está exigiendo la ley que tú estés identificado para efecto de manejar por las vías públicas de nuestro país. Eso es ley, ¿verdad que sí? Eso es realidad. Tienes que estar identificado con eso. Pero eso es para efecto de las leyes terrenales. Para efecto del Señor, de lo espiritual, tú y yo no andamos con una identificación por donde quiera que vamos, ni tampoco nos ponemos aquí un broche que diga, yo soy cristiano. Sin embargo, hay una vida, hay una conducta, hay una forma de hablar, hay una forma de caminar, hay una forma de vestir, hay una forma de comportarse. ¡Aleluya! Hay un testimonio vivo que demuestra al mundo que yo, que tú, ¡aleluya!, yo somos de Cristo. A eso yo me estoy refiriendo. A eso yo me estoy refiriendo. A una identidad que el mundo tiene que verla, que el mundo que la Biblia llama nube de testigo que nos rodea, tiene que verla. Y ante todo este embate que hay, mire, si hay una de las cosas buenas, no si algo bueno, una de las cosas buenas que va a salir a reducir y que está saliendo a reducir de todo este movimiento que ya se ve surgir y crecer de persecución sobre la iglesia en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, en todas partes del mundo. Amado, una de las cosas buenas que está surgiendo de todo esto, ¿sabe qué es? Amén. Que se están alineando los que son y los que no son. Alabado sea el que vive para siempre. Se están alineando, mire si el Señor es tremendo. Se están alineando los que son y los que no son. Los que sencillamente hablan de Dios por hablar, pero a diferencia de aquellos que no solamente hablan, sino tienen una experiencia vivida, tienen una confesión, una identidad, se está diferenciando el asunto. Y como le dije al principio, se va a saber quién es quién. Por eso usted va a ver cómo en los Estados Unidos, y ahí yo tengo unos recortes, tengo unas evidencias aquí, gloria al Señor, como en los Estados Unidos hay diferentes ministros, hay diferentes pastores que están asumiendo postura ante esa realidad. Por ejemplo, en el estado de Carolina del Norte, un pastor llamado Gilbert Bredlock, es pastor, pero también trabajaba como juez en el tribunal. Y este hombre, ante la ley que en este momento se aprobó en su estado, sea Dios glorificado, sencillamente él decidió renunciar a su posición de juez para asumir la postura de pastor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ustedes ven? Él era juez en un tribunal, pero era pastor también. Y el estado de Carolina del Norte le está diciendo, usted tiene que aceptar y usted tiene que juzgar a favor de los homosexuales. Y usted tiene que permitir el casamiento de ellos. ¿Pero qué sucede? Él dice, ante esa ley yo tengo que ir por encima para poner la ley de la palabra de Dios. Y él decide identificarse. Él decide, hermano mío, identificarse con lo que él es. Tiene dos posiciones, oiga bien. Una le genera más dinero que otra, porque es un juez. Tiene, hermano, un sueldo tremendo. como juez del tribunal. Sin embargo, él dijo, yo no quiero ese sueldo y yo prefiero hacer la voluntad de Dios y continuar diciendo lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Ustedes ven a lo que quiero llegar en esta noche? Son realidades, amados míos. Y él dice en su escrito, era mi única opción. Toda la Biblia enseña que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Cualquier otro tipo de actividad sexual se define como fornicación, no matrimonio. Alabado sea el Señor. Todavía él no tenía la edad suficiente para jubilarse. Sin embargo, renunció a su principal fuente de ingreso para vivir ahora con un sueldo ofrecido por su iglesia, el cual es mucho más bajo. Pero él entiende claramente las consecuencias de su decisión, pero sabe que está haciendo lo que es correcto porque Dios es más importante en su vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Identidad, confesión que no avergüenza. Usted se imagina cómo el cielo debió haber, allá en el cielo debieron haberle dado tremendo, digo yo, tremendo aplauso a ese juez. ¡Gloria al Señor! Usted se imagina, aleluya, el Señor diciendo, muy bien, mi hijo, lo hiciste bien. ¡Ay, mi alma alaba la gloria de Dios! ¿Usted no cree que el cielo, el Señor, tiene que estar alegre, contento, diciendo, ese es un verdadero hijo mío? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y le voy a decir, a manera, dentro de esta introducción, voy a entrar ya mismo en otros casos bíblicos. Pero, por ejemplo, un senador llamado Ted Cruz, primo mío. Usted sabe, todos los Cruces son primos míos. Alabado sea el Señor. En el estado de Texas, este senador, el martes pasado, 28 de octubre, alabado sea el Señor, dijo, nadie tiene el poder para silenciar la iglesia. Este es un político. Sin embargo, un político que se atrevió salir de la posición de político para irse a favorecer la postura de la iglesia en el estado de Texas, específicamente en la ciudad de Houston, que ya ustedes han escuchado aquí las situaciones que se vienen dando en esa ciudad por cuanto la alcaldesa de la ciudad es lesbiana. Y pretendía ella, ¿verdad?, que los sermones y todo fueran filtrados por su oficina antes de que los pastores predicaran el sermón. Gloria al Señor. Y este senador asumió una postura en favor de la iglesia para decir, aleluya, que la iglesia nadie la puede silenciar. ¿Y cuántos dicen amén a eso, amado? Sea Dios glorificado para siempre. Y los pastores de corte, amén, de los que tienen una confesión clara y una identidad clara, se han mantenido firmes y sencillamente se negaron a cumplir dicha ley y lo que la alcaldesa pretende, sea Dios glorificado para siempre. Dice uno de ellos, nunca me imaginé que iba a haber este tipo de hostilidad hacia la fe aquí en Houston, dijo él. Y dice que funcionarios de la ciudad están tratando de restar importancia a la idea de que sus acciones son un asalto a la libertad religiosa. Aleluya, porque eso es precisamente, pero le dije ahorita, se está definiendo, y estos son los ejemplos, ¿quién es quién? Desde los puestos políticos, desde los puestos eclesiásticos, desde las posiciones más elementales, se va a decidir, hermano, gloria a Dios, Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Su nombre, gloria. Su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Santo al Señor. En el estado de Idaho, Las autoridades amenazan a pastores con cárcel y multas si se niegan a celebrar las bodas gay. Los funcionarios de la ciudad han dicho que los pastores cristianos tienen que celebrar las bodas entre personas gay o se enfrentarán a multas y penas de cárcel. Alabado sea el Señor. Dos ministros, Donald y Evelyn, ministros ordenados, se negaron a realizar una ceremonia de matrimonio gay en una capilla de bodas que dirigen. El noveno tribunal del circuito de apelaciones revocó la enmienda constitucional que definía el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, por lo que pastores tendrían que oficiar bodas entre personas del mismo sexo en su propia iglesia, según publicó el diario. El viernes, una pareja gay pidió a los pastores que los casara. Los pastores educadamente le dijeron que no podían hacer eso. Alabado sea el Señor. Ahora los pastores enfrentan una pena de 180 días de prisión y $1,000 de multa por cada día. Alaba lo que Cristo vive. Pero esta gente dijeron no. Yo quiero identidad que no avergüenza. Yo quiero identidad que no avergüenza. Alabado sea el nombre del que vive para siempre. Esa es la realidad, amado. Esa es la realidad. Sea Dios glorificado para siempre. Oiga bien, le estoy leyendo esto y le estoy diciendo estos detallitos porque creo que son bien importantes para que usted entienda. Amén, más profundo a lo donde quiero irle llevando. Hay un teólogo que está diciendo que hay muchos cristianos que están silenciosos ante esta realidad. Por eso es que aquí no podemos callarnos, hermano. No podemos callarnos, y más que nosotros estamos por internet. No podemos callarnos porque el silencio de la iglesia... Hay un teólogo que dice que hay una iglesia silenciada. Alabado sea el Señor. ¿Y sabe con quién comparó el silencio de muchas iglesias, de muchos pastores? Con la Alemania nazista. Si usted no habla, cuando está amenazada la libertad religiosa, cuando hay persecución de cristianos, si no habla, si callas, tú eres parte de ese mal, dice este hombre, de nombre Eric Metaxas, teólogo locutor, y él dice que ese silencio es comparado con la Alemania nazi. ¿Ustedes se acuerdan, los conocedores de la historia, lo que pasó en Alemania con el asunto del holocausto de los judíos? Que la mayoría de la iglesia hizo silencio y mucha gente hizo silencio y daban la espalda, mientras y algunos países del mundo y algunos líderes religiosos y políticos dieron la espalda ante la realidad de ese holocausto de sobre 100 millones de judíos que mataron los alemanes, específicamente ese hombre, bendito sea Dios, cuando los nazis dominaban. Hubo un silencio terrible y la gente se callaba. Y algunos países inclusive le dieron la espalda, como Cuba y otros países de diferentes lugares, que le cejaron la frontera y las entradas a los judíos que trataban de huir de la persecución. Y ahí había un silencio. Mira, hermano querido, ese silencio también está existiendo. Pero ¿sabe por qué está existiendo ese silencio? Porque hay muchos que no están dispuestos a identificarse. Hay muchos, que yo voy a usar un título de una película que hay por ahí, que son cristianos de la secreta. Alaba lo que Cristo vive. Cristianos de la secreta. Y lo hay. Entonces, en este tiempo, ante estas realidades, hermano, estas son noticias de hoy. Estas son noticias de hoy, de este tiempo. El Estado Islámico, oiga lo que dice, los cristianos son nuestros mayores enemigos. El Estado Islámico, y ahí ustedes saben quiénes están ahí, ahí está el grupo Hamas, el ISIS, y bueno, y todos esos grupos. Y esa gente, ¿qué dicen ellos? Bueno, que nosotros los creyentes, los cristianos, oigan bien, Y en el término cristiano no solamente entra los pentecostales, los evangélicos nominales, no, en el término cristiano entra todo aquel que profesa a Cristo, independientemente de la religión que sea. Pues ellos dicen, todo cristiano son sus enemigos. Son sus enemigos. Ahora, ¿sabía usted, hermano, que la consigna de esa gente es muerte para los cristianos? Muerte para aquellos que no profesan su fe. Alabado sea el Señor para siempre. La consigna de ellos es muerte. Pero más que eso, aguántese ahí, no se me asuste. Pero amárrese bien, alabado sea Dios. ¿Sabe usted que esa gente está regado ya por todo el mundo? Que los tenemos en los Estados Unidos. Que los tenemos aún en nuestra tierra. Que no necesariamente andan con una metralleta en la mano. Porque en esos países como en Irak, en Siria, pues ellos dominan ciertos lugares. Y todavía acá no dominan de esa manera. Pero hay grupos que ya se están preparando. Que vienen, hermano mío, bendito sea el Señor, tratando de hacer sus hazañas, que son hazañas diabólicas, no es de Dios. Y yo digo esto, y quizás algún cristiano que me esté oyendo dirá, bueno, pues yo creo que yo cojo, como dicen en el campo de la Jullilanga, a mí no me cogen aquí más en la iglesia. Yo de ahora en adelante, cuando me pregunten, me quedo callado. ¿Usted cree que esa es la postura de un creyente? ¿Usted cree que esa es la postura de un hombre que ama a Dios y que realmente sabe lo que es el perdón de Dios y el sacrificio de Cristo? Mire, hermano, la postura nuestra ahora ante esa realidad, ahora es con más fuerza. Yo tengo que decir, yo soy de Cristo, sí, yo soy cristiano, yo amo a Dios, alabado sea el Señor. Ahora más que nunca. ¿Por qué? Ah, bueno, porque la lectura bíblica que yo le hice al principio, el Señor dice que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Hermano, ¿sabe lo que es? Que la confesión tuya, la identidad tuya también, amén, el cielo la va a ver de tal manera que el cielo, el Señor, nos va a identificar a nosotros. ¿Sabía usted que a la hora de la verdad, amado, cuando entremos ante el Señor y a la hora del Señor llamar a cuenta, el Señor va a decir, ese es mi hijo, ese me amó, ese no me negó, y también le va a decir a otro a ti, apartado de mí, hacedor de maldad, no te conozco? Porque a la hora de la verdad el Señor va a identificar dos creyentes, uno fiel y otro infiel. Alaba lo que Cristo vive. A la hora de la verdad el Señor va a identificar dos creyentes, uno fiel y otro que no es fiel. A su nombre gloria. Y en estos días se nos hablaba de fidelidad. Es muy importante. Yo quiero ir por un momento a varios pasajes bíblicos, aunque no entre en la explicación de ello, sencillamente como una manera de base bíblica para que usted vea lo que es confesión o identidad que no avergüenza. Cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 39, usted conoce bien esta historia. Ahí está, hay un hombre que se llama José, que fue vendido por sus hermanos, etcétera, etcétera. Y este hombre se encuentra ante una realidad de la tentación. La realidad de la tentación es que ahí está su esposa, él tiene una posición, ha caído en gracia, está bien recomendado, pero es aquí que el enemigo usa a la esposa de Potifar para de alguna forma sacar a José de la posición de la identidad cristiana. Es decir, hay un enemigo de las almas que va a tratarte de sacar de la posición de tu identidad cristiana. Óyeme bien, hermano, en tu trabajo, en tu escuela, donde quiera. Tú tienes que asumir una postura para decir, independientemente de todo, yo voy a seguir siendo de Cristo. Y a José, la esposa de Potifar, lo trató de sacar de su identidad de Cristo. Pero como él tiene una identidad que no avergüenza, la Biblia dice que José, cuando aquella mujer insistía y le decía a José, la Biblia habla específicamente de este caso, hermano, ese capítulo 39 de Génesis, y dice que la mujer de Potifar le decía, insistía, acuéstate conmigo. Pero este hombre, ante la fidelidad que tenía a Dios, ante la fidelidad, amén, a su jefe, a su dueño, a su señor, le dijo, no, yo no voy a fallarle, yo no le voy a fallar, amén, a mi señor. Así que la Biblia dice, la historia bíblica dice que el hombre salió huyendo. Ustedes conocen la historia. El hombre fue acusado por la mujer, le levantó una falsa, una calumnia, fue llevado preso. Pero la Biblia dice, oiga bien, por eso identidad, confesión, que no avergüenza. Mi alma alaba a Dios. Que cuando José fue a la cárcel, allí en la cárcel, Dios lo puso en gracia. En la cárcel, Dios lo puso en gracia. Mi alma alaba la gloria de Dios. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! En la cárcel José no fue un preso más. Oiga bien, en la cárcel José no fue un preso más. En la cárcel José siguió siendo un siervo de Dios. Cuando usted continúa la lectura del capítulo que leímos, en el verso 11... de ese capítulo que leímos de Lucas, capítulo número 12, dice que cuando os trajesen a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de decir. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Así que usted no se asuste. Ahí está la palabra de Dios. Mire a José. José fue acusado. Hermano, aquellos tiempos no era fácil el asunto. No eran las cárceles de este tiempo. Sin embargo, en la cárcel Dios lo puso en gracia. La historia es maravillosa. Ustedes conocen bien la historia bíblica. ¿A qué nivel Dios llevó a José? Al nivel de ponerlo en tanta bendición y en tanta gracia de Dios, que José se convirtió en gobernador de Egipto. Vean ustedes, amados míos, lo que es identidad, aleluya, y confesión, que no avergüenza. Dios no permitió que este hombre cayera en vergüenza. Al principio parecía como que hasta aquí llegó todo. Porque imagínense, la esposa de Potifar estaba diciendo, tenía hasta la evidencia, como dicen en los tribunales, la evidencia circunstancial. ¿Ah? La evidencia circunstancial la tenía ella porque él dejó hasta la ropa. Alaba lo que Cristo vive. Y la evidencia circunstancial estaba allí, ella tenía la ropa de él y le dijo a su esposo, mira, salió huyendo y gritó y vinieron los siervos y todo el mundo salió corriendo, me quiso hacer daño, aquí está la evidencia. Ahí estaba la evidencia circunstancial, pero el Dios del cielo, que sabe y que es justo, alabado sea el Señor, amén, permitió que el hombre fuera a la cárcel. Sí lo permitió, pero lo puso en gracia. Y cuando usted termina esa historia bíblica, ese pasaje bíblico, amén, usted va a encontrar a un José siendo gobernador. El que repartía, el que dirigía, alabado sea Cristo, el que mandaba, el que tenía la confianza del faraón, del grande, allí estaba José. Dios lo puso en gracia porque hay una identidad que no avergüenza. Hay identidad que no avergüenza. Habrán identidades por ahí que avergüenzan, pero la tuya y la mía no avergüenza. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Su nombre, gloria. Yo he sabido de personas que han sido alcohólicos, borrachos, y bajo los efectos del alcohol han cometido algunos actos, y al otro día se sienten avergonzados. Cuando las personas le dicen, oye chico, tú sabes lo que tú hiciste bajo los efectos del alcohol, parecías un payaso. Y se sienten avergonzados y a veces hasta se esconden. Porque los efectos del alcohol lo llevaron a hacer cosas y a decir cosas y hasta afectar a personas y hasta entrar en problemas con otros. Que cuando no estaba los efectos del alcohol, no es así. Pero esa identidad de alcoholismo lo lleva a tener la vergüenza de aquello que hizo anoche. Mi alma alaba a Dios, pero la embriaguez nuestra espiritual, hermano, mañana, alabado sea el Señor, caminamos por ahí, igual que caminamos hoy con nuestra frente erguida, alabado sea Dios, diciendo yo soy de Cristo, nadie me tiene que señalar, y si nos señalan, nos señalan porque somos del Señor, porque nos vieron diciendo gloria a Dios, porque nos vieron caminando con una Biblia. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Su nombre, gloria. Identidad, confesión que no avergüenza. Cuando en el libro de Éxodo, capítulo 5, la narrativa bíblica nos dice que Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón. ¿Para qué? Para darle el mensaje que Dios le había dado a Moisés, después de la revelación que Dios le había dado. Y la palabra del Señor dice que Aarón y Moisés se presentaron delante de Faraón para que dejara ir al pueblo de Israel. Sin embargo, la Biblia señala que el Faraón, su corazón fue endurecido. ¿Por qué yo traigo también este ejemplo ante la identidad? Hermano, ¿usted cree que era fácil venir a Moisés después de haber salido precisamente huyendo de Egipto por el evento de haber matado a uno y haber salido huyendo? ¿Usted cree que era fácil? Porque ahora nosotros lo presentamos porque ya nosotros conocemos la historia. Por una cosa es conocer el antes y el después y otra cosa es tú no conocer nada. Mire, ¿sabe lo que es que Moisés había salido huyendo de Egipto? Y las consecuencias de regresar a Egipto podían ser fatales. Sin embargo, ahora es aquí, Dios le está diciendo a Moisés, ve y dile al faraón que deje ir a mi pueblo. Yo quiero que mi pueblo me adore. Yo quiero que mi pueblo me sirva. Ve y dile al faraón que deje ir a mi pueblo. ¿Usted cree que eso es tan fácil como ir? Amén, usted y yo, cualquiera de nosotros, salir allí, ir allí a donde el alcalde y decirle, mire, señor alcalde, Jamalú Rivera, que dice el Señor Jehová Dios de los ejércitos, que deje ir al pueblo, que la iglesia de Ciega Bayamón, que queremos venir a adorar aquí en la plaza. Eso no era tan fácil como lo pudiéramos hacer nosotros hoy, ¿sabe? Sin embargo, este hombre había vivido una experiencia. Sabía y tenía la convicción. Porque quien lo estaba mandando, aun cuando en un principio hubo algún tipo, ¿verdad?, de duda y algún tipo de forcejeo, de esos forcejeos que hay entre nosotros y Dios. Así, Señor, pero tú sabes, Señor, pero mira, Señor, pero yo soy, tú sabes que yo soy tartamudo, que yo no hablo bien, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que nosotros podemos sacar a reducir, que también Moisés las sacó. Sin embargo, el Señor, cuando Moisés le dice, ¿y de parte de quién yo voy? ¿Quién le voy a decir que me envía? Dile que yo soy, te envía. Alabado sea Dios. Y el hombre asumió la postura para ir con Aarón, a decirle al faraón, así dice Jehová de los ejércitos, deja ir a mi pueblo. Gloria a Dios. Es decir, y yo voy a aprovechar esta coyuntura para dirigirme al liderato. No solamente esta iglesia, todo aquel que me pueda escuchar y sea líder. Esa grabación va a aparecer ahí también en nuestra página, se mantienen ahí en algún momento. Es momento de asumir la postura de líder. Los Moisés de hoy hacen falta que nos atrevamos a enfrentarnos al faraón para decirle, así dice Jehová Dios de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Esa postura, ese ejemplo bíblico, yo lo traigo a colación porque debe ser la posición de un líder. Moisés fue un gran líder. No hay duda de eso. Después de haber pasado por un proceso de transformación, por supuesto. Pero Moisés fue un gran líder y se atrevió a decirle al faraón, así dice Jehová, gloria al Señor. Y eso es postura, eso es identidad, eso es, mis amados hermanos, confesión que no avergüenza. Lo demás y los restantes, ustedes lo conocen bien. Las señales y las plagas y todo eso, ustedes conocen bien. Pero usted sabe, que hermano, que el hombre no fue avergonzado. En el desierto vio la mano de Dios. En el desierto, aun cuando iba a cruzar el Mar Rojo y que venía el ejército del faraón y venían todos contra ellos, vio la poderosa mano de Dios abrir el Mar Rojo, partir el mar en dos y pasar en seco, amado. Vio lo que es la mano de Dios. La iglesia de hoy, amén, asumiendo postura, veremos lo que es la mano de Dios. A todos esos pastores, a todos esos líderes que asumen postura, no retrocedan, no den un paso atrás, mantengámonos en la lucha, mantengámonos en la posición. A todo cristiano, amén, que asume postura, mantente en esa postura. El Dios del cielo no nos hará quedar en vergüenza. ¡Su nombre! Asumir postura, confesión, es lo que hizo aquel muchacho que ustedes conocen llamado David. Él identificó ante el gigante de parte de quien él iba. No son las fuerzas humanas las que van a hacer el cambio. Es lo que identificó David, el muchacho, el que no tenía la experiencia como guerrero porque desistió de las armas carnales. Porque la Biblia dice, hermano, que nuestras armas no son carnales, sino nuestras armas son espirituales en Dios. El mayor ejemplo lo vemos en David. Diciendo, no, yo no quiero esa armadura, yo no quiero ese escudo, yo no quiero esa espada, yo no quiero ninguna de esas cosas. Yo voy a usar lo que yo siempre he usado, porque con esta onda siempre Dios ha salido a mi favor. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Entonces, ante esa realidad, cuando el gigante está ahí, David sencillamente le dice de parte de quién él va. Él identifica, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero le dice, pero yo vengo contra ti. Y no tiene duda en decir de parte de quién él se está parando ahí. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Identidad, confesión que no avergüenza. Él lo publicó, hermano. Repito como dije ahorita, ahora la historia nosotros la conocemos y dentro del marco de conocer el final de la historia, usted dice, ah, tremendo, gloria a Dios. Pero pongámonos por un momento en la posición de David ante ese hombre gigante, amenazante, abusador. Bueno, ¿cuántas cosas podemos decir de Goliat? Vociferante ahí, aleluya, mire que de verlo nada más cualquiera cogía, bueno, imagínense, ninguno de los del pueblo de Israel se atrevió a decir, aquí estoy yo voy a enfrentarlo, ninguno, ni el mismo Saúl, que era un hombre alto, era fuerte, era guerrero, ninguno de ellos dijo, yo voy a bregar con ese hombre, yo le voy a tumbar la cabeza a ese hombre, ninguno. Y David, que no tenía ni experiencia de guerrero como los demás, sencillamente era un valiente de Jehová. Los valientes de Jehová enfrentan, aleluya, a los gigantes en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Ahí está la diferencia. Y esa es la identidad que no avergüenza, porque ustedes saben, hermano, para efecto, y en términos de guerra, mire, tumbar a un hombre tan grande como ese, tan fuerte como ese, con una piedrita, hermano, eso es prácticamente imposible. Más que aquel hombre estaba blindado de pie a cabeza. Blindado de pie a cabeza. Eso no era tan fácil como decir, voy con esta piedrita le voy a tirar y lo voy a tumbar. Eso no es. Es la certeza. Había que ser certero en el tiro. Ahora, ¿quién afinó? ¿Quién fue tan certero? ¿Quién atinó? ¿Quién llevó esa puntería perfecta? Mi alma alaba la gloria de Dios. Jehová, Dios de los ejércitos. El Señor sabe atinar, el Señor sabe, hermano, cada punto estratégico, cada debilidad. Alabado sea el Señor la conoce. Y el hombre estaba bien blindado de pies a cabeza, pero el Señor Jehová de los ejércitos dijo, es aquí donde está la debilidad de este hombre. Y aquella piedrita fue certera, precisa, para que el hombre cayera al suelo. Identidad que no avergüenza. Aquel David dijo, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Hermano, ante los males, ante la situación, dile a esos males, dile a ese problema, dile aleluya al enemigo, tú vienes contra mí con jabalina y con lanza, yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ante tanta amenaza, ante tanta enfermedad, ante tanta cosa que hay que volver, hermano, al nombre que sobre todo nombre, Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre, guerrero poderoso en batalla, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Cuántos alaban su nombre? Capítulo 3 del libro de Daniel. Nabucodonosor había mandado hacer una estatua al sonido del tamboril, de la flauta y de los instrumentos. Todo hombre tenía que postrarse. Pero Sadrac, Mesac y Abednego habían tenido una experiencia de lo que estamos hablando. Identidad, confesión que no avergüenza. Cuando este hombre, cuando el rey firmó el edicto, que al sonar de los instrumentos de música, todo el mundo tenía que postrarse, estos jóvenes dijeron, nosotros no nos vamos a postrar. Siempre están los que llevan y traen. Y llevaron la noticia. Llevaron la noticia al rey. Cuando son presentados, estos muchachos contestan de la siguiente manera. No es necesario que nosotros tengamos que hablar sobre el asunto. Oiga bien, la postura estaba clara. Aquí no hay para uno decir, soy más o menos, soy o no soy. Es que yo a veces voy a la iglesia. Esa postura de ambivalencia aquí no puede existir ante la realidad que estamos viviendo. Esa postura no puede existir, hermano. Estos jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, asumieron una postura firme. Aquí no hay negociaciones. Mire a los líderes, me voy a volver a dirigir a los líderes del país o que me puedan escuchar en algún momento dado. Con el enemigo no se negocia. Con el enemigo no se negocia. La postura es esta, yo soy de Cristo, yo sirvo a Dios, yo no voy a entrar e inclinarme a otros dioses, por lo tanto esto no hay que discutirlo. Si el edicto estaba firmado, estos muchachos estaban diciendo, ahí no vamos a entrar en discusión porque la decisión nuestra ya está hecha. Yo no sé cuántos tienen su decisión hecha. Pero yo sigo, tengo mi decisión y seguiré diciendo, yo soy de Cristo. ¡Ah! Aquello representaba y aquella posición y aquella confesión y aquella identidad representaba, hermano, el horno de fuego, ¿sabes? No es que le dijera que era de ese evangélico. No, 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 no. Era que le costaba la vida. Era que iban a ser echados en el horno de fuego. Y ante esa verdad ellos estaban diciendo, aquí no hay asunto que hablar. Ya nuestra posición y ya nuestra decisión está. En otras palabras, rey, aunque tú digas lo que digas, aunque tú firmes lo que firmes, ya nosotros hemos decidido que no nos vamos a inclinar. Yo digo y afirmo esto, hermano, y vuelvo a hacer énfasis sobre esto, porque es que, repito, no podemos entrar en ambivalencia en este tiempo. A mí me parece que yo veo liderato en este país ambivalente. Y ante las leyes que vendrán y se seguirán, hermano, incorporando, yo veo líderes ambivalentes, como que no saben identificarse claramente y decir, no, la Biblia dice esto así y así. El amor, como que lo tienen tanto, que se desborda tanto en amor, que no se atreven a decir la verdad de la palabra de Dios. El mayor ejemplo de amor se llamó Cristo Jesús. Y donde quiera que se paró, dijo la verdad. ¿Y por qué nosotros no la vamos a decir? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Habrá un ejemplo mayor de amor que el de Cristo? No lo hay. No lo hay. Y cuando tenía que pararse y decir unas verdades, las decía. Bajo el amor. Pero entonces yo veo a veces líderes que bajo ese criterio de amor tienen tanto amor que entonces el amor los lleva a permitir el pecado y el amor los lleva a hacerse partícipe directo o indirectamente del pecado. La realidad es una. Sadrán, Mesac y Abednego dijeron, aquí no hay asunto que discutir. Tú firmaste la ley, perfecto, nosotros tenemos nuestra decisión hecha. Ya eso está hecho. Le costó ir al horno, ¿sabes? Esto no significó que no fueran al horno, fueron al horno. El horno, ya ustedes saben la historia bíblica, cuántas veces fue calentado, al nivel que fue llevado, de tal manera que los que lo tiraron, ¡fuap!, se quemaron. Mire si eso estaba caliente. Como están muchas cosas en este país, bien caliente. Bien caliente, el horno está caliente en Puerto Rico, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! El horno está caliente, pero la postura de la iglesia tiene que ser firme. Aquí no hay alabado sea Dios para ir a derecha o izquierda. Nosotros seguimos diciendo lo que la Biblia dice. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire, ¿qué pasó? La Biblia señala que aunque aquellos que los echaron fueron quemados, bendito sea el Señor, Sadrán, Mesac y Abednego, ni tan siquiera la ropa que tenían se les quemó. ¿Por qué? Ah, porque el Señor envió allí, alabado sea Dios, directamente el Señor estuvo allí, su presencia, esa presencia que no avergüenza, esa identidad que no avergüenza. Mira, el cielo, alabado sea Dios, Dios del cielo se identificó con aquellos muchachos, aleluya, y se metió allí dentro de aquel horno. Y se metió allí dentro. Allí estaba el Señor mismo, la presencia de Dios con ellos. Aquello estaba ardiente, alabado sea Dios. Sin embargo, a mí me parece que aquello era para ellos como un pequeño sauna y una pequeña terapia que el Señor les permitió tener. Gloria al Señor para siempre. Un pequeño sauna para Sadrac, Mesac y Abednego, porque ni la ropa se quemó, ni olía a humo, ni a nada por el estilo. Mire hermano, de usted pasar la mano solamente así por la estufa de esta vega, usted pasa la mano cerca y al instante usted va a ver que algunos de esos vellos que usted tiene ahí hacen así. Y el apeste es terrible, ¿cierto o no es cierto? Eso es lo más feo que huele. Eso es lo más feo que huele. Terrible. Ese olor de carne y de vellos quemados, hermano. Eso huele feísimo. Pues esa gente ni el cabello, ni la ropa. Hermano, la identidad de Dios no avergüenza. La identidad de Dios no avergüenza. La identidad de Dios no avergüenza, hermano. quedó avergonzado aquellos que fueron, aleluya, los que llaman por ahí los chotas. Usted sabe que siempre eso ha existido, los chotas. Que chotearon, los que chotearon, esos fueron los que quedaron avergonzados, porque a Sadrach, Mesach y Abednego los cuidó la presencia de Dios, porque hay una identidad que no avergüenza. Y termino. Para los amigos que me puedan estar escuchando que no conocen al Señor, yo quiero decirte que para ti también el Señor tiene una palabra. Capítulo 2 del libro de Josué. Cuando Josué, antes de entrar a la conquista de Jericó, la Biblia dice que él mandó unos espías a chequear cómo estaba el asunto allá, a medir la temperatura, el ánimo de la gente, qué estaba pasando allá adentro. Josué era un estratega en ese sentido. Así que él no fue inmediatamente allí, a Jericó, vamos para allá. No. Él fue estratega, él mandó unos espías para ver cómo está el asunto, el ánimo de la gente. Y esta gente y estos espías llegaron. Y resulta que una mujer, oiga bien, mire quién era, no era una misionera. No era una misionera. Mire cómo Dios hace y las cosas que Dios hace. Pues es así, Dios es así. Cuando usted lee la Biblia, usted encuentra que hay cosas que parecen como locas. A Elías Dios lo mandó un día, vete allá que ha sido una viuda que te va a sustentar. Y cuando Elías llega allí, aquella mujer se está muriendo de hambre. ¿Verdad que sí? Hay cosas como que parecen de locos. A Elías Dios le dijo, vete allá a casa, allá a Sarepta de Sidón, que allí hay una viuda que te va a sustentar. Y cuando Elías llega, le dice, mira, mujer, aquí me mandó el Señor. Dame una tortita con esa harina y tráeme. Y ella dijo, ¿con esto? Muchachos, si yo ahora mismo me voy a hacer esto para echarme a morir, a comerme y echarnos a morir nosotros, si nosotros tenemos nada. Y él le dijo, sí, está bien, pero vete y hazme una primero a mí. ¡Qué bravo! ¿Eh? Alaba lo que Cristo vive. ¡Su nombre, gloria! ¡Qué bravo! No es que era bravo, es que era, iba con una identidad, era, iba en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos. ¡Su nombre, gloria! Y esas son las cosas de Dios para hacer milagros de doble con doble referencia, tanto para Elías como para aquella mujer. Mire aquí, ahora cuando estos llegan, ¿quién las recibe? ¿Quién recibe a los espías? Una mujer que se llamaba Rahab. Y esta mujer era nada menos y nada más que una ramera. Yo le dije, no era una misionera, no era una sierva de Dios, no era una evangelista, no era una pastora, no es que estaba allí evangelizando, era una ramera. Y si no era ramera, ¿qué se dedicaba? No diga, alabo que Cristo vive. Su nombre es gloria. ¿A evangelizar, a llegar tratado por Jericó? No. Ella no llegaba tratado por Jericó. Ella no iba a orar por los enfermos por Jericó. No. Su profesión, por así llamarlo, como lo llaman algunos, era una jamera. Y resulta que los espías llegan a casa de la jamera. Y la jamera dice, muchachos, si aquí lo que se oye de ustedes eso es terrible, como Dios los libertó, como Dios los libró de la muerte, como Dios abrió el mar rojo. Bueno, ella se convirtió en una predicadora. Ah, pero la ramera, oiga bien, tenía una identidad de pecadora, tenía una identidad de mala fama, tenía una confesión de mujer no grata en la sociedad. Sin embargo, cuando se le da la oportunidad y ve que llegaron allí una gente que era de Dios, que eran del pueblo de Israel, que tenían identidad de aquellos que Dios había libertado y que se escuchaba la grandeza de Dios, aquella mujer dijo, un momento, yo lo voy a esconder aquí, pero ustedes tienen que hacer un trato conmigo. Alaba lo que Cristo vive. Yo lo voy a esconder a ustedes, pero antes de que ustedes se vayan de aquí, ustedes me tienen que hacer una promesa. Venga, el trato, dijeron. ¿Qué es lo que tú quieres? Ah, que yo quiero que cuando ustedes vengan a casar con todo esto, para que me entiendan bien, a mi familia, a mí y a mi familia, a usted no le hagan daño. ellos dijeron, está bien, no hay problema, solamente haz una cosa, identifica tu casa. En el muro donde ella vivía, ellos le dijeron, tú vas a identificar tu casa. Imagínense ustedes, hermano, entre tantas habitaciones en ese muro, en ese lugar, saber así a ciencia cierta cuál era la casa de ella, no era un asunto tan fácil cuando ellos llegaran. Pero los espías le dijeron, identifica. Tú coges un cordón de grana y lo tiras por la ventana y lo pones ahí, y cuando nosotros vengamos y subamos, ya nosotros sabemos que ahí que tú vives, así que ni tu casa, ni tu familia, ni los tuyos le vamos a hacer daño. Mira, amigo y hermano que me está escuchando, tú que todavía no has tomado la decisión, quizás, mire, aquel momento era prácticamente el último momento para Rahab y su familia. ¿Sabe por qué? Porque cuando aquel pueblo, amén, de Israel subiera, alabado sea Dios, a la conquista, iban a arrasar con todo. Pero aquella mujer aprovechó la oportunidad de su vida. ¿Qué hizo ella? Aun cuando era pecadora, aun cuando estaba maldita dentro de sus funciones de pecadora, aquella mujer dijo, yo me voy a identificar con esta gente que es Jehová Dios de los ejércitos. Resultado, cuando subieron y entraron a la ciudad, Rahab, su familia, fueron rescatados y no murieron. Vale la pena la identidad con Dios. Amigo que me escucha, ante los males sociales que llegan, ante los males sociales que cada día se acrecentan, identifícate con Jehová, que el cielo también se va a identificar contigo. A la hora de la verdad, aleluya, el Señor te va a identificar como uno de los él. Alabado sea su nombre. Ejemplo mayor lo tenemos en el ladrón, en uno de los ladrones de la cruz, que estaba allí al lado de la cruz del Señor. Le dijo uno de ellos al Señor, si tú eres el Cristo, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Así que desaprovechó la ocasión. El otro dijo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Acuérdate de mí cuando tú estés en el reino. Y el Señor le dijo, hoy, mire hermano, vale la pena la identidad, ¿sabe? Vale la pena aprovecharlo, amigo que me está escuchando y viendo. Vale la pena, aprovechalo, identifícate con el Señor. Aquel ladrón, la Biblia dice que el Señor le dijo, hoy, mire hermano, tampoco era un misionero, tampoco era un predicador, tampoco era un evangelista, tampoco era un hombre de la alta sociedad, tremendo, buena gente, alabado. No, era un ladrón, pero ese ladrón en el último momento de su vida le dijo a Dios, acuérdate de mí. El Señor le dijo, hoy, es cuestión de identificarse, es cuestión de aceptar el reto, es cuestión de decir, Señor, yo quiero ser de los tuyos. Y eso hará posible que el cielo nos identifique como su siervo. La Biblia dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, palabra de Dios, hermano, será negado delante de los ángeles de Dios. Póngase de pie. Postura firme, bíblica, real y verdadera. Que va a ser difícil. Si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a Daniel en el foso de los leones, cuando lo echaron en el foso de leones y le preguntamos, ¿fue fácil? Nos va a decir, no, yo temblaba como... Me temblaba todo el cuerpo cuando yo vi aquellos aparatos que estaban allá adentro. Si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a Sadrach, Mesach y Abednego, oye, ¿fue fácil? No, cuando llegamos allí y sentimos aquel vapor que salía de allí, pero nuestra postura era firme. No creo que haya sido fácil para ninguno de ellos. No, hermano, eran seres humanos igual que nosotros. pero el cielo, el Señor, no avergüenza. Así que tranquilo, iglesia, tranquilo, hermano, tranquilo. Que firmen leyes, que hagan, que digan, que, lo que sea. Dios, su iglesia, jamás será avergonzada. ¿Que el espíritu de Faraón todavía impera? Sí, Señor. Todavía el espíritu de Faraón impera. ¿Que el espíritu de Nabucodonosor también impera? Sí, Señor. Esos son demonios que poseen los seres humanos y se mueven. Sí, Señor. ¿Que el espíritu de Herodes todavía impera? Sí, Señor. El demonio que poseyó a Herodes es el mismo que ha poseído a mucha gente. Y matan niños con los abortos y cuantas cosas. Eso es lo mismo, hermano. Lo que pasa es que en diferentes edades, diferentes tiempos, diferentes años. Pero son los mismos demonios. Ahora, alabado sea el Señor. El Señor que estuvo con estos hombres y estuvo con los siervos de Dios en las diferentes ocasiones, amén, que enfrentaron, las situaciones que enfrentaron, es el mismo que está con nosotros y está contigo, está conmigo. Así que por lo tanto no hay que temer, no hay que temer, aunque la tierra tiemble, no hay que temer, porque Dios está conmigo como poderoso gigante. El Dios de los cuadros de Israel está contigo y está conmigo. Levanta tu mano al cielo. Identidad, confesión que no avergüenza. Todo aquel, amén, que reafirma esa palabra, ese tema de este mensaje, levante su mano. Señor, en esta noche, mira este pueblo, Padre, levantamos nuestras manos en señal de identidad, en señal de aceptación de tu palabra. Levantamos nuestras manos en señal, Señor, de que creemos tu palabra. Señor, no tenemos duda, oh Dios, del apoyo que tú le das a aquellos que te aman y te sirven. Tu palabra está comprometida con tus siervos y tus siervas. Ante tanta indiferencia, ante tanta persecución que se avecina, ante tantas noticias negativas que se oyen, Señor, aleluya, en el mundo, tu palabra está comprometida con nosotros. Te ruego, mi Señor, que nos ayudes, que nos des sabiduría, que nos des la palabra precisa. Si en algún momento tengamos que enfrentar los tribunales, danos la sabiduría, danos la gracia como le diste a José. Danos la gracia, Señor, amén, y el poder, oh Padre mío, que le diste a Josué, Señor, a Sadrach, Mesach y Abednego, a Daniel. Señor, esa gracia, ese poder, esa unción para hablar, Señor, cuando haya que hablar y callar cuando haya que callar. En el nombre de Cristo, derrama tu bendición sobre este pueblo, a los amigos que puedan estar escuchando y escuchen esta palabra. Señor, aleluya, si te aceptan en este momento, recíbelo, recíbelos en el nombre de Cristo. Aquellos que están aprovechando la oportunidad de su vida, como la aprovechó Rahab, Señor, que en este momento, Dios, reciban el perdón, reciban la bendición. En el nombre de Cristo oro creyendo. Amén y amén. A su nombre, a su nombre. Si hay alguna vida aquí en medio nuestro, no podemos ir de aquí sin hacer este llamado. Si hay alguna vida en medio nuestro que quiera al Señor, que quiere identificarse con Cristo, que quiere tener una identidad cristiana, en la noche de hoy aceptando al Señor como su Salvador, esta es noche para usted. No se vaya de aquí. Si desea hacerlo, puede levantar la mano, puede caminar hasta el templo al frente acá, al altar, como usted desee. Lo importante es que usted haga un acto también público delante del Señor, porque el Señor, amén, lo va también un día a confesar delante de los ángeles. Si usted lo hace delante de los hombres, la Biblia dice en la lectura que tuvimos que Dios lo va a hacer delante de los ángeles. Así que vale la pena, si desea hacerlo, el altar está abierto para usted. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Aquí hay dos jóvenes que desean hacerlo. Amén. Qué bueno. Qué bueno. Gloria al Señor. Si hay dos jóvenes aquí de la iglesia que desean hacer un acto público, eso es una victoria. Amén, hermano. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Eso es una victoria. Acércate por aquí, Eva, para orar por estas jóvenes, estas damas jóvenes. Gloria al Señor. Santo el Señor para siempre. Aleluya, gloria a Jesús. Vamos a orar, hermano, por esta jovencita. Eso es importante. Amén. Que los jóvenes también asuman postura cristiana para poder en la escuela, en la universidad, como decía la hermana Sandra, tienen el mensaje, poder, aleluya, enfrentar esa realidad y decir, no, yo soy de Cristo, yo soy fiel. Hermano, eso es maravilloso. Si tú quieres en esta noche hacer como estas dos jóvenes, amén, y quieres pasar al altar, este es el momento. Este es el momento de asumir esa postura. Santo el Señor, gloria a Dios. Santo el nombre del Señor. Santo el Señor, santo el Señor. Gloria a Dios, es el momento, este es el momento de la iglesia en comunión. Ese es el momento, este es el momento. Es un momento de decisión, hermano, es un momento de decisión. Es un momento clave. Padre, mire estas jóvenes, Señor, que públicamente, Señor, vienen a este altar. Públicamente vienen al altar, Señor, a hacer un acto público, a hacer un acto de confesión, a hacer un acto de identidad, Señor. Qué bueno, Padre mío, porque tu palabra llega al corazón. Yo te pido, Padre, que tú te glorifiques, que las llenes de tu Espíritu Santo, llénalas del Espíritu Santo. Ayúdala, Señor, pon palabras en ella para cuando tengan que enfrentar la burla, cuando tengan que enfrentar el acoso, cuando tengan que enfrentar, Señor, aquellos, Padre mío, que tratan, oh Dios del cielo, de burlarse por el hecho de ser creyente, de ser cristiana. Yo te pido, Padre, que tú le des la gracia, la unción, la llenura de tu Espíritu Santo para ellas vencer, para mantenerse, que nada ni nadie las saque, Señor, amén, de tus caminos. En el nombre de Jesús te doy gracias por ella, te doy gracias por ella en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Dios es bueno, adora a Dios, amado, adora a Dios. Dios es bueno, todavía hay oportunidad. Si deseas asumir esa postura, si deseas asumir, aleluya, esa identidad de Cristo en esta noche, el altar está abierto para ti. Gloria a Dios. Vamos a adorar a Dios con la ofrenda misionera en este momento, amado. Santo es el Señor. Me indica la hermana Dorca, que habló con Maricruz después de yo haber hecho el anuncio, y que está haciendo gestiones. Perdón, no entiendo el... Bueno, ahí, Belito. Ah, ok. Pero de todas maneras, está el hecho de que mañana será expuesto y que, amén, es mañana a las 9, lo que no se sabe si va a ser el sepelio mañana, que puede ser que sea el martes. Ah, ok, bueno, pero de todas maneras queda todo igual, a menos que en la mañana no haya algún cambio allí en la funeraria, sea Dios glorificado. Vamos a orar, amado, por la ofrenda, Señor, bendice, oh Dios mío, la ofrenda misionera y bendice a los misioneros. En el nombre de Jesús multiplica esta ofrenda. Gracias por el dador alegre. Gracias por aquel que también identifica, Señor, tu obra para bendición, Padre mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sea Dios bendito para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Estemos de pie, amado. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerde, el martes comienza la campaña. No se lo pierda por nada del mundo. Gloria a Jesús. Santo el nombre del Señor. Su nombre, gloria. Santo el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oramos a nuestro Dios amado para ser despedido. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por tu bendición, por tu cuidado. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por la compañía de nuestros hermanos. Ahora tu pueblo, tu iglesia, vamos a salir. Recibe, Señor, este culto que hemos celebrado para gloria y honra tuya, y llévanos a nuestros hogares con tu bendición. Que toda arma forjada no prospere contra nosotros. Llévanos con la bendición del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado, que Dios te guarde.